ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, vamos a ver.
De Héctor Carrillo. No, yo diría también de Héctor Carrillo.
Christian
porque...
Yelich y de el Ajax Amsterdam.
Messi 2, Ronaldo 1. Pero también...
A Carrillo un día, repito, y a los técnicos que son por... Cierto,
con tu permiso, yo diría que también del cuarto acto de Héctor Carrillo porque está súper contento. Del inicio de la serie Boston contra el equipo de los Yankees.
Son dos partiditos.
Ah, pero significa mucho para Carrillito.
Son dos partiditos, eso no significa nada. Damas y caballeros, desde Miami les informa Pepe Lagallo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Y detrás de los controles, Otón Madariaga.
De Caibarien,
una bella ciudad
de Santa Clara.
Le dicen a Villa Blanca, ¿eh? Y de ahí vas a Cayo Santa María sin ningún problema. En 40 minutos estás ahí, ¿verdad?
Wow, casi nada. A carreta, buey, ¿no? Porque
yo me voy en un triciclo con Guajiro Peña.
A mí me dijeron que esa calle está muy dañada.
No, el pedraplén está huecos. Bueno, ¿no es así?
Hoyos y huecos y...
No, sí. Pero el pedraplén está bueno, ¿no? Está muy bien. Dice que está bueno.
Muy bien. Me acompañan aquí físicamente en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Edemio Navas González.
Por aquí esperando ver este partido completo, 0-0. En
correcto.
Yankees.
Y esto lo presento yo, ¿ok?
Dale, presenta tú.
Sí. Por teléfono tenemos allá de un pueblecito lindísimo, en Fomento Las Villas también. Rafael García Toledo.
Oye, ¿tú
cómo
sabes
está
que tú
usted, amigo mío?
Me has dado esa nacionalidad. Esto, por donde yo pasé volando bajito.
Bueno, la tierra no, Kendrys, olímpico. Buenas noches.
Buenas noches. Esto, bueno, creo que Kendrys es de un campo cerca que se llama Piedra Gorda, lo que me han dicho. Que tenían, por cierto, un equipo de pelota muy bueno, los Guajiros de Piedra Gorda.
Uh-huh. Okay. No eran los burros, ¿no? De Sarbelio del Valle, que en paz descanse.
No, eso es una cosa mitológica.
Sí, es algo mítico.
Siguen repitiendo eso.
Y nos acompaña espiritualmente hoy el suavecito que está en el estadio haciendo... Sí, mira a Guajiro Peña la cara que pone.
¿Está vía telefónica el suavecito?
No está. Creo que para su segmento sí lo va a estar, pero en este momento no lo está. Y también nos puede ser que nos acompañe más tarde, a las 8:30, el escritor y autor cubano-americano César Brioso, que...
Hoy está de fiesta, Brioso.
Está celebrando su gran libro, segundo, que publica. Y me dijo que es muy probable, a lo mejor de repente quizás, que venga hoy a las 8:30.
¿Cuál?
Bienvenido, Brioso, aquí al Duro Sin Guantes.
¿Cuándo fue la apertura de esto?
Ayer.
Ayer
lunes, sí.
El Guajiro no pudo ir ayer.
No, nadie pudo ir.
Estábamos aquí.
Pero que venga aquí es un orgullo para nosotros tener una figura como usted, amigo mío. Así que...
Así que Carrillo, él me va a llamar apenas entre aquí. Ya le dije al guardia que estaba por entrar este caballero. le dejé la información. Así que, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos al número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Pepito se refirió al guardia, en Cuba sería un CBP, un custodio. Bueno, vamos a hablar de las grandes ligas.
Sí, porque no sería la policía política.
No, claro, menos. Claro. Bueno, vamos a hablar de las grandes ligas porque está sumamente interesante.
Sí, yo me imagino, Edemio, que esta serie, cuando todo el mundo averiguó de ella hace 6 meses, cuando los Yankees y los Medias Rojas, por fin, la gente buscó en el horario. Ah, no, sí, mira, esta fecha. Mucha gente dijo, claro. Ah, ahí se van a estar discutiendo el primer y segundo lugar. Sí.
Bueno, yo sé que al Olímpico no le cae muy bien Yasiel Puig y otros peloteros cubanos por X motivos.
No, pero sí,
pero bueno, hay que reconocer.
Rafael, si tú coges el periódico, lo vienes a ver tan fajado adelante. De...
Sí. Bueno, hay que reconocer. Espérate, con tu permiso, Olímpico. No, ayer, bueno, antes de comenzar.
Me está diciendo que a mí me cae mal Yasiel Puig y otros peloteros cubanos por diferentes motivos. ¿Por qué tú dices eso?
Bueno, porque en el caso especial de Yasiel Puig, es una persona que ha tenido serios problemas, un poco indisciplinado, y ha tenido broncas desde el manager David Roberts, incluso con peloteros del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, con parte de la gerencia, con fanáticos, y bueno, ha tenido cierta disciplina. Incluso ayer se realizó una conferencia de prensa y lo había invitado de forma especial él y otros 3 jugadores, exjugadores de los Dodgers, y le habían dicho que el evento se iba a realizar a las 6 de la tarde, hora del este, o sea, hora de Cuba, 3 de la tarde en Los Ángeles, y llegó 1 hora y 10 minutos más tarde. Y bueno, no pudo recibir personalmente de parte de la gerencia y del manager David Roberts el anillo de campeón de la Liga Nacional del año 2018.
Bueno, pero antes de acuerdo con esa descripción tuya, que te cae mal es a ti, evidentemente.
No, estoy hablando mal de Puig,
menos mal.
No, estoy.
Oye,
estoy
y de los otros peloteros, ¿por qué tú crees que me cae mal?
Estoy haciendo una reseña de lo que publicaron diferentes medios, sí. La información que yo tengo, porque no, yo no soy divino.
Es que quiero que me explique por qué me cae mal Puig a mí y otros peloteros.
Bueno, otros peloteros, por ejemplo, no sé, sí. Por decir un ejemplo, te dije otros peloteros, pero ahora no me viene a la memoria.
Ningún otro me cae mal a mí, ni Pi me cae mal. Pi lo que pasa es que yo pongo cada uno en su lugar. Y hay unos peloteros cubanos que están en el lugar más alto y nos enorgullecen. Pi no lo hace, y esa es la única cosa. Mira, no me cae ni bien ni mal ninguno.
Un ejemplo, okay. Un ejemplo elocuente es Pito Abreu. ¿Qué clase de persona es?
Está bien, pero no me saque la cosa. Pito Abreu es un individuo que nos enorgullece hasta ahora a nosotros, ¿ok? No así de hacer el Pi. Sí. Ninguno de los dos ni me cae bien ni me cae mal, yo no los conozco.
Bueno, ayer antes de comenzar el partido, en una entrevista que le hicieron a Yasiel Puig, dijo, llego a Los Ángeles por primera vez desde que formé parte de este equipo y mi gran meta, mi ilusión es darle un jonrón a Clayton Kershaw. ¿Qué pasó, Olímpico?
Bueno, le di un jonrón, pero eso no creo que tenga que ver con lo que estamos hablando.
Bueno, Rafael, tú sabes que en Grandes Ligas ha habido elementos así. Hubo un señor que jugó con el Boston, Jimmy Pearson, que sí. Ese hombre hizo barbaridades, inclusive se metió por arriba del techo del estadio y inclusive hicieron una película, metió un jonrón y corrió por tercera base y el umpire dijo, si no lo haces rápidamente te quito jonrón, y tuvo que jugar por primera.
Sí.
¿Te acuerdas de Jimmy Pearson? Hicieron una película.
Yo me acuerdo perfectamente Jimmy Pearson, la película que le hizo Anthony Hopkins, fue que hizo la película, yo sé todos los detalles en prisión, pero yo en prisión nunca hizo nada que atentara contra su compañero, contra el juego, okay, hacía sus payasadas como mucha gente, y evidentemente él lo diagnosticaron que no estaba bien de la cabeza después, así que no era una cosa que la estaba haciendo esto, y le dio colorido al juego, para que tú veas, porque nunca fue grosero, nunca hizo ninguna cosa esta, no le pasó la lengua al bate, todas esas estupideces. Jim Pearson no hizo nada de eso, y aparte de eso, Jim Pearson era americano, no me dolía lo que haría, ¿okay? Si tú naces en Cuba y haces algo que me abochorna, me molesta, y tengo el derecho a llegar y decir, yo como cubano protesto, simplemente no te puedo tener lo mismo que los otros que se merecen el respeto nuestro. Esa es la realidad.
Ha habido muchas figuras estelares que han hecho cosas, pero ninguno de los dos estaba loco, no se tiran ni un edificio, ¿sabes?
Así pero que... yo empecé así, estaba loco.
Okay. Bueno, hoy va a ser una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Ya comenzó Medias Rojas en el Yankee Stadium, 0-0 en el tercer inning, parte baja del tercero. dominando totalmente los dos lanzadores, aunque ya le acaban de sonar un doblete contra la cerca en la esquina del jardín derecho a Chris Sale, y los Yankees han comenzado el inning con hombre en segunda base sin outs. Aquí la parte baja del tercero.
Brett Gardner contra Chris Sale, el zurdo de los ex Medias Blancas. Ahora, su promedio, si no anota Brett Gardner, hasta ahora es de 7.80. Estamos hablando de que no solamente el picheo intermedio y cerrador del equipo de los Medias Rojas ha fallado hasta el momento, también ha fallado el picheo abridor, pero yo tengo la esperanza, por decirlo así, de que en un futuro no muy lejano, digamos, no sé, de aquí a un par de semanas, un mes, para mayo, ya este picheo se recupere y vuelva a ser el equipo de Boston, que fue campeón mundial del año pasado. Porque si te pones a ver la nómina, Pepito, Olímpico y Guajiro Peña, hombre por hombre, desde la receptoría hasta los jardineros y, por supuesto, los lanzadores, es un equipo que está para discutir de nuevo la Serie Mundial. Mira, el equipo de los Marineros comenzó increíble, sin embargo vino el Houston, y señores, hay que hablar del Houston porque archiva 9 victorias en forma consecutiva, casi nada. Está ahora en primer lugar en el oeste.
Yo te digo una cosa, Demio, a mí me gustaría ser manager y manejar cualquiera de esos dos equipos, porque estoy seguro que no tengo que hacer muchas cosas buenas, sino hacer el line-up y punto y aparte. Lo que dije ayer de Ketchum, tiene razón el presidente y gerente general, cuando mis muchachos vengan, esa es la diferencia de este equipo. Un equipo que tiene 11 peloteros, entre ellos las estrellas, el lesionado, y hoy una noticia mala para Tampa. El pinche zurdito. Se lastimó, se partió un dedo derecho, el externalicio Hall de la Fama el año...
¡Schnell!
El Sayón el año pasado.
No, Hall de la Fama, el Sayón. Hall de la Fama, no me asuste.
El primer año fue.
¿Verdad? No me asuste, Hall de la Fama.
No, yo lo pongo en Hall de la Fama, porque si ustedes ponen ese chiquito en 2 años lo que ha hecho, señores, estamos en presencia de algo descomunal.
Bueno, cuando llegue a 300 victorias, va a estar en Cooperstown. Pero de momento no.
Muy bien, otro partido que ya está en el tercer episodio, los Piratas de Pittsburgh. Han anotado una carrera contra los Tigres del Detroit. 1-0 es el marcador a favor de Pittsburgh. Recién comenzando San Francisco en Washington. Recién comenzando Mets en Filadelfia. A propósito, ¿vieron qué tremendo partido ayer el de los Mets y los Phillies? Bryce Harper tuvo dos veces la oportunidad de ganar ese partido. Las bases llenas y hombre en tercera. Y en ninguna de las dos ocasiones pudo empujar la carrera de la victoria.
Que a propósito, Filadelfia va a ser sede en el año 2026 del Juego de las Estrellas. Pero es un detalle interesante que vamos a abordar.
Pero tú sabes, te quería decir, Edemio, ¿por qué ponen en primera plana, en la página oficial de Major League Baseball, Filadelfia, sede del Juego de Estrellas 2026?
¿Y del 2021 al 2025? ¿Qué va a pasar?
Sí, por eso. Yo lo veo muy raro.
Ahora, Olímpico, no me gusta ese detalle de que, por ejemplo, ahora el Comité Olímpico Internacional, que se reúne en Lausana, Suiza, y decida que en el 2042 los Juegos Olímpicos se van a efectuar en Seúl, Corea del Sur. Ven acá, y después de París, hasta el año...
Eso no va a ser nunca así, porque cogen primero los otros.
Sí, por eso mismo. No sé qué pasa aquí. ¿Cómo tú vas a elegir 26 y del 21 al 25 qué pasa?
Bueno, lo han anunciado. Yo no lo he visto por ninguna
parte. Es que Grandes Ligas y el propio comisionado dijo que todavía no hay sede del 21 al 25. Este año va a ser en Cleveland.
Está bueno eso.
Sí.
O sea, yo comprendo por qué en el año 26, que la independencia de la República...
Sí, la independencia.
Esa es la razón, en realidad. Pero
no es noticia de primera plana. Aquí la tienen en la página principal digital del béisbol de las Grandes Ligas, como si hubieran descubierto América.
Mira, a lo mejor los Juegos Olímpicos del año 2096... se efectuarían donde comenzó el olimpismo, ¿no es así, Guajiro? Y se adelantan.
Sí. Rafael, ahí está el fanático de los Marlins con la camiseta anaranjada en el partido de béisbol Yankees-Boston, justamente detrás del home plate a la derecha. ¿Lo viste?
No lo vi porque estoy en la computadora.
Qué pena, sí. Porque este es el abogado ese de aquí.
Que hace una fortuna todos los años.
Mira, ahí va, ahí está.
Los Marlins deberían pagar los gastos a ese hombre, porque es una propaganda tremenda para el equipo.
Y siempre se pone la camiseta más escandalosa que hay, anaranjada. Guajiro, ¿qué te parece eso?
Y compra, date cuenta que tienen que comprar los asientos antes, porque están en Yankee Stadium en primera fila detrás de Hulk.
Y en una Serie Mundial, señores, este señor pagó una millonada.
Nos vamos a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, muchas gracias a Sultans of Swing, de Dire Straits y de Warner Brothers. Y ahora AT&T.
Tremenda guitarra, Pepito.
No, quería, Rafael, sí. Si no es molestia tuya, hoy un muchacho que le gusta las Olimpiadas, y tú sabes quién es, dice que si tú podías decir algo que tú notaste que con una... que ha sido las Olimpiadas que tú tuviste, algo espectacular, la aficionada, la forma de ¿cómo se llama?, de los estadios, ¿qué cosa ha sido lo mejor que tuviste y las cosas bien hechas, sí, que han hecho?
Así bueno,
que
yo después... voy a decir, bueno, en mi parte yo voy a contar algo de eso y digo más o menos la impresión, lo mejor que he visto, los mejores juegos, la cosa se dice en un minuto o dos. Yo lo digo con mucho gusto.
Ahora, Seúl fue un fenómeno olímpico en el 88.
Sí. Fue un fenómeno, sí, primero porque fue la primera vez que esa gente se presentaron en sociedad. Yo tuve mucho que ver, claro, porque fui contratado por el Comité Olímpico a certificar una cosa que nada más que se ha hecho una vez en el mundo. Certificar lo que habían hecho ellos. Y yo, ¿quién soy yo para certificar nada? Pero yo necesitaba una cartica que dijera que yo estaba bueno. Hicieron unas instalaciones magníficas. Después llevaron el juego muy organizado, pero... como tú sabes, mejor quizás que nadie, por el boxeo, no fueron muy...
Roy Jones contra Hulk fue un descaro. Yo vi esa pelea y Roy Jones ganó fácil.
Y allí había un malestar tremendo de que los coreanos, que son los campeones haciendo trampa,
claro,
vamos a atacar.
Bueno, posteriormente el Comité Olímpico de Estados Unidos le entregó de forma simbólica el título. Y yo creo que se fue... He visto mucho boxeo, señores, pero hay tres peleas. Una de ellas, Hulk contra el surcoreano, contra Roy Jones.
Los Yankees con dos empujó la primera carrera.
Donde le dieron una pelea al surcoreano, que era el país sede, era local, cuando perdió 30-27 fácilmente. O sea, perdió por unanimidad, le dieron una paliza. Y cuando terminó el combate, que vino la decisión,
hasta los coreanos chiflaron. Edemio, yo veo pocas peleas boxeo olímpicas porque veo otros deportes que me gustan más. Y tengo esa la vi. ¿Por qué? Porque estaba Roy Jones y todo el mundo había hablado de eso. Y fui ahí. Y cuando terminó la pelea, pero yo me sorprendí, pero yo no formo lío, no me salí. Sí. Yo miré para el resto de la gente diciendo, yo de esto no sé nada, evidentemente, porque este hombre... Pero oye, la gente se pararon y gritaron. Y los coreanos estaban mirando del público y la gente estaban mirando para abajo como diciendo, vaya, no podemos defender esto. Okay.
Rafael, hace como 2 años tú me dijiste a mí que las Olimpiadas en China que había sido una cosa extraordinaria, ¿no?
2008.
Sí, 2008. Bueno.
Ustedes sabían que hay una sección olímpica, ¿verdad?
Sí, yo después hablo de eso o hablo otro día. Así
no,
que
no, está bien, pero solamente les quería decir que, como dijo el Guajiro Peña a grito pelado, ya los Yankees tomaron la ventaja sobre Boston, sí, y todavía tienen hombre en base con 2 outs, está bateando el juez.
Y ahora así el promedio de Cela aumentó de 7.80 a 8.04 con esta carrera.
Sí, así que en otros partidos, el Guajiro Peña quiere que les diga que ya el conteo es 2-2 para el juez. Guajiro, tú eres yanquista, ¿verdad? Sí, Rafael, yanquista. Si tú vieras como me estaba jalando la camisa.
Estaba allí, aquí se llegaron las vibraciones. Ya los Yankees con 2 outs empujaron una carrera, etc.
No, el Guajiro Peña, cuando ve un partido de los Yankees, se pone nervioso. No sé qué le pasa.
Lo que sí sé que yo es un equipo que precisamente hoy el segmento del Guajiro Peña va a ser de eso, de los Yankees. Okay. Así que muchas cosas que han hecho los equipos, eso, el Boston y Yankees.
27 series mundiales para Nueva York. Sería bueno después abordar un tema de un ex pelotero cubano que en paz descanse, José Fernández, que el Guajiro, en un momento que estuvimos compartiendo con José Fernández, estaba precisamente el cuarto bate Héctor Carrillo grabando esa entrevista, el Guajiro Peña le dijo, prepárate que ya el año que viene te vas para los Yankees, te van a dar 280 millones. Y José Fernández abrió la boca y comenzó a reírse.
2 en base para los Yankees gracias al boleto negociado por parte del juez. Dice Carrillo que la pregunta que yo les hice o el comentario, que fue muy buena, muchos pensaban que este partido que estamos viendo ahora iba a ser entre el primer y segundo lugar de la Liga Americana Este, no entre el último y el penúltimo. Muy bien, hay 2 en base, pero me temo, damas y caballeros, que eso va a tener que esperar, porque ya está Otón con en el dedo en el botón diciendo, bueno, ¿qué? ¿Cuándo nos vamos a ir a la próxima sesión del día? Así que mientras batea Luke Voit con 2 en base y 2 outs en la parte baja del tercero, nosotros nos vamos con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Rafa, ¿cómo va la postemporada de la mejor liga del balompié del mundo?
Muy bien. Ayer lunes hubo 2 partidos. Los 76 de Filadelfia recibieron a los Nets de Nueva York. El segundo juego de esta serie del este, la conferencia del este. Por el primer juego, los Nets sorprendieron y le robaron el juego. Le digo que le robaron porque jugaron en el territorio enemigo y le ganaron los 76, que evidentemente es un equipo mucho mejor. Bueno, ayer los 76 se molestaron. Le ganaron 145-123 al equipo de Brooklyn. En un equipo, en un juego que fue un tiroteo, porque esa cantidad de tanto es que no hubo mucha defensiva. La gente lo que estaba preocupada era para anotar. Joe Embiid, 23 puntos para Filadelfia. Se volvió a lesionar. No se sabe cuán mucho o poco, pero este es un individuo clave para Filadelfia. El equipo de Brooklyn tuvo a Spencer Dinwiddie como el mejor anotador con 19 puntos. Y esta serie ahora está empatada 1-1. En otro partido, los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los campeones, los Warriors de Golden State, 135-131. Se empató la serie también, ahora está 1-1. O sea, las predicciones que hicimos nosotros el viernes, que coincidimos, yo las hice, atrás vino Víctor y Chambi, coincidieron con las predicciones mías. Bueno, hasta ahora eso está medio concomitante, ¿sabes? Porque no ha ido tan abierto como pensábamos nosotros. No quiere decir que el final no sea correcto en cuanto a las predicciones. Pero hasta ahora eso no lo apunta así. Bueno, Lou Williams anotó 36 puntos para los Clippers y Stephen Curry 29 para el equipo de Golden State. Hoy hay 3 juegos. A las 8, durante un ratico, el equipo de Orlando visita a Toronto en el juego 2. Por cierto, Orlando fue uno de los que le ganó a Toronto, que no debía haberle ganado. Y en el otro juego, a las 9, o el segundo juego que va a haber hoy, las Espuelas de San Antonio jugarán en Denver, ¿ok? Denver supuestamente debería ganar el primer juego. Tampoco fue así. Las Espuelas lo ganaron. Y está 1-0 a favor de las Espuelas de San Antonio. Por último, a las 10:30, el Trueno de Oklahoma visita a los Tres Veces de Oakland. Y, pues, aquí vamos a ver los Tres Veces si cogen ventaja en esta serie. Eso es lo que está ahí. Ahora, los Warriors de Golden State recibieron una noticia muy mala. El centro del equipo de Marcus Cousins tuvo un desgarro del cuádriceps izquierdo. O sea, es una lesión muy seria. Y este hombre, me están diciendo aquí, los médicos aún no están determinando la severidad del desgarre del cuádriceps de Cousins, lo que determinará la duración del proceso de recuperación. Y no está claro si necesitará cirugía o cuánto tiempo podría estar fuera. Todavía no se sabe si va a perder lo que queda de temporada. Bueno, imagínate, dudo que pueda seguir jugando. Este hombre venía con un problema en el talón de Aquiles. Lo contrataron los Warriors sabiendo que no iba a jugar prácticamente en toda la temporada, que se iba a estar convaleciendo, para que estuviera en la postemporada. Por eso le dieron un contrato de 1 año, sabiendo que nada más que va a estar en la postemporada y después se va a convertir en agente libre, porque yo no le cabe en su nómina el salario de este muchacho. Así que lo contrataron para esto, y en el segundo juego posiblemente haya terminado su carrera con los Warriors. Así que eso no fue buena noticia para los campeones. Entonces, y los 76% en ese juego que le dije, que anotaron 145 puntos, pues establecieron un nuevo récord de anotación para la postemporada en un cuadro que anotaron 51 puntos. En el cuadro, anotaron estaba un 51. Y ahí fue donde se fueron arriba, ¿no? Los 76, bueno, eso fue uno de los que nosotros dimos a ganar en 6 juegos. Hasta ahora la cosa ha estado más o menos pareja, tan 1-1, como dijimos, así que no sabemos hasta dónde va a ser la cosa. Está en repetirle a estos individuos, o a estos equipos, que nosotros, los tres que estábamos el viernes, coincidimos que Filadelfia iba a ganar a equipo de Denver. No en la cantidad de juegos coincidimos, pero sí que iba a ganar. Y que los Warriors de Golden State le iban a ganar, y eso fue más violento, ganarle en 4 juegos al equipo de los Clippers. Bueno, ya si ganan no va a ser en 4 juegos, porque la serie está 1-1, ya los Clippers ganaron un juego. Así que esto ya no va a ser el vaticinio exactamente como lo dijimos. Y vamos a ver qué pasa esta noche con los juegos que hay. Y eso es más o menos lo que tenemos. No sé si tienen otra cosita que decir ustedes por ahí en los segundos que quedan.
No, Edemio, ¿tienes otra cosita de baloncesto?
Si no le doy un avance, lo quiere saber el Guajiro, ¿no?
No, que señores, ese trío, casi ese cuarteto que tiene el equipo de los Guerreros, invencible de nuevo para este año.
Bueno, no ha resultado invencible hasta ahora. Hasta ahora ha perdido uno de los dos juegos jugados en su casa.
Sí, pero yo creo que se va a recuperar y va a ganar.
No, Milwaukee contra... lo creo y creo que va a ganar. Pero ha tenido mala suerte porque perdieron uno de sus jugadores.
Sí, pero la serie la va a ganar el equipo de los Guerreros. Y a lo mejor lo más probable es que veamos una final Milwaukee contra los Guerreros. Ese es tu pronóstico olímpico.
Eso sería lógico. Yo creo que son los dos mejores equipos. Esa sí. Verdad, tiene razón en eso.
Música, bien, maestro. Bien. Muy bien, muchas gracias, caballeros. En la segunda media hora prometemos boxeo, fútbol, soccer, la Champions League, el Guajiro Peña, Put Me In Coach y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa de 7 minutos entre una cosa y otra. Ahí está Bruno para dar noticias. Enseguida regresamos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí. A continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. El artista Amaury Pacheco fue detenido este martes en su casa de Alamar, en Habana, La Habana del Este, por dos agentes del Ministerio del Interior que le advirtieron que no hiciera manifestaciones públicas, especialmente en el contexto de la 13ª Bienal de La Habana.
Me preguntaron si había alguna actividad, que si que estaban atentos a nosotros, porque si Luis Manuel Otero Alcántara iba a hacer alguna actividad, que yo particularmente no fuera, que me apartara de eso, que yo era diferente a Luis Manuel, todas esas cosas que forman, ¿no? Y que Michel Mato, estaba financiado, que tenía el dinero y que debería repartirlo. Bueno, tú sabes, creando cizaña entre nosotros, ¿no? Y que Luis Manuel Otero Alcántara no nos había dicho que iba a hacer ese trabajo con niños con la bandera, que no iban a permitir que cogieran con la bandera norteamericana por las calles, porque eso era anexionismo, independientemente del punto de vista que yo lo mirara, una cosa así.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara estuvo detenido por más de 72 horas por organizar una carrera por las calles de La Habana Vieja, cuyos participantes portaban banderas de los Estados Unidos. La carrera es parte de las actividades que organizaron los artistas independientes excluidos de la 13ª Bienal de La Habana. Grupos del exilio cubano en Miami mostraron este martes su apoyo a la decisión de los Estados Unidos de endurecer el embargo a Cuba con el levantamiento de la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton, que permitiría reclamar en este país propiedades privadas en la isla que fueron expropiadas por el régimen comunista. La suspensión de esta parte de la ley Helms-Burton de 1996, programada para el miércoles, abre la puerta a que los estadounidenses puedan demandar por daños a compañías extranjeras que han invertido en bienes comerciales que fueron confiscados tras el triunfo de la Revolución Cubana. Esta medida servirá para cortar las vías económicas que benefician hasta ahora directamente al régimen de Cuba cuando hacen negocios con las empresas extranjeras, declaró a la agencia de noticias EFE Ramón Saúl Sánchez, director del movimiento Democracia. Este martes llegó a Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria coordinado por la Cruz Roja Internacional. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Luego de las reuniones del 29 de marzo, se concretó este martes el primer ingreso de ayuda humanitaria hacia Venezuela, efectuado por la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional. Según explicó el director de la Cruz Roja en Venezuela, Nelson Villarroel, se trata de 18 contenedores con medicinas, material médico y plantas eléctricas.
Y reafirmamos que la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Pedimos a todos, sin excepción, que no permitan la politización de este gran logro.
A pesar de esta petición, el régimen de Maduro hizo lo contrario, tal y como lo declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.
Esto, como fue acordado con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este primer cargamento está compuesto por aproximadamente 24 toneladas de insumos.
El ingreso de la ayuda humanitaria es el reconocimiento del régimen de Maduro a la existencia de una crisis humanitaria que se viene denunciando desde hace varios años y que se había negado a admitir.
Ellos van a tratar de hacer ver que, como ya la publicaron, además, gracias a sus gestiones entró la ayuda humanitaria. Bueno, claro que gracias a ellos, porque destruyeron el sistema de salud. Creo que gracias a ellos hoy necesitamos atender a 7 millones en riesgo de muerte. ¿Cómo va a ser para nosotros garantizar que llegue a donde más se necesita? Bueno, como hemos hecho hasta ahora, haciendo contraloría y sabiendo además que se hizo caer el sistema del sistema de salud público, va a terminar como mató y asesinó también no solamente ciudadanos, sino también barrio adentro, el CDI, médicos cubanos que hoy no existen, y por eso necesitamos ayuda humanitaria.
A las 4 de la tarde de este martes inició la primera entrega de un lote de ayuda humanitaria en el sector el 23 de enero, al oeste de Caracas. Para la próxima semana está previsto que ingresen dos aviones más con ayuda humanitaria proveniente de Panamá y de Italia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Playball, Lindamiro. A continuación arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, con lo mejor del boxeo profesional, y para ello aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, Pepito. Antes de hablar de Floyd Mayweather y otros púgiles, vamos a saludar a Raidel Martínez Pérez. Dice Raidel en su nota que nos envió hoy martes por la tarde: saludos al equipo deportivo de esa gran emisora, muy contento con la victoria del Barcelona sobre el United, gran exhibición en el Camp Nou, y bueno, la victoria del Ajax contra el Juventus. Dice que el equipo holandés se ha convertido en uno de los grandes. Y bueno, dice Rafa, al Olímpico, tremenda victoria de los Clippers ante los Guerreros. Perdían por 31 puntos. Y Lou Williams estuvo inmenso. En cuanto a la MLB, Moncada, se refiere al cubano de Cienfuegos, sigue con el bate caliente, y es cierto, y que hablar del flaco Christian Yelich. Ayer conectó 3 jonrones. Así que muchas gracias, Raidel. Y por otra parte, Rondón dice que, bueno, nos felicita a todos, y también un saludo de parte de Campaña Leiva, que es oyente nuestro y seguidor del béisbol. Un abrazo. Hay otras noticias por acá, Pepito, pero después la vas a tocar. Bueno, señores, el norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien fuera campeón mundial en 5 diferentes divisiones y bronce olímpico en el año 1996 en Atlanta, ha dejado ver la posibilidad de un nuevo regreso al ring. Pero de acuerdo con algunas fuentes, no habrá que esperar algo formal con el boxeo, sino más bien un nuevo capítulo de su acuerdo con la firma japonesa Rizin. Un post de Mayweather donde hoy martes por la tarde le pide a los fanáticos de todo el mundo estar atento al anuncio que hará mañana miércoles. No deja ver qué clase de anuncio será, pero una respuesta probatoria por parte del filipino Manny Pacquiao ha causado cierta conmoción en el medio, ya que se espera de que exista la posibilidad de ver una revancha, si no es este año, en el 2020, entre el filipino Manny Pacquiao, senador en Filipinas, y el norteamericano Floyd Mayweather Jr. Sin embargo, parece que no será nada con Pacquiao cuando mañana anuncie esta gran noticia el norteamericano Floyd Mayweather Jr., al menos por ahora. Si bien el multicampeón asiático filipino mantiene la esperanza de verse una vez más en el ring contra Floyd, no esperaba nada con Mayweather con respecto a su anuncio, o sea, no espera nada. De hecho, se dice que el actual senador de Filipinas estará pendiente este sábado en la pelea del México-americano Dani García. Y bueno, Leo Santa Cruz reveló a la cadena de televisión ESPN que volverá al ring a finales de junio próximo, principios de julio. Y ante la dificultad que existe para unificar títulos en el peso pluma, es muy probable que ese combate sea primero que sostenga en la división superpluma. Así que esperamos noticias buenas de este señor Santa Cruz. Y también existe la posibilidad de que rete al norteamericano Gervonta Davis por el tetracampeonato del mundo. Aunque existe la posibilidad también de una pelea entre Davis contra el cubano Yuriorkis Gamboa. Me gustaría ver esta pelea entre Davis y el cubano Gamboa.
Demio, la pelea de Canelo es pronto, dice que se retira de la data.
No, que va, si tiene un contrato con un canal de televisión británico-estadounidense.
Tiene un contrato de 500 millones de dólares.
300 y pico millones de dólares.
Buen dinerito, ¿verdad?
Claro, así que vamos a ver Canelo a por lo menos hasta el 2025. Canelo, un muchacho muy joven, todavía no llega a los 30 años. El hombre que le ganó por decisión a Lara, por votación, pero en realidad en el ring yo vi ganar al cubano Eris Landy Lara. Mañana estaremos hablando de un superpesado cubano, Ismael Mike Pérez, quien figuró entre los mejores del mundo en la división superpesada, pero logró bajar 75 libras y ya está incursionando desde hace año y medio en el peso crucero, 200 libras, y existe la posibilidad de ir este año por la corona mundial del peso crucero. Tendrá próximamente una pelea en África. Hasta aquí el boxeo, Papito.
Muchísimas gracias. Y a continuación, mientras es 3-0 a favor de los Yankees sobre Boston en el cuarto episodio, a continuación, la sección favorita de toda Cuba. No me digas que no, Guajiro, que tú sabes muy bien que sí lo es. El balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole.
Bueno, esta tarde hubo un terremoto futbolístico en lo que respecta al panorama de las de los cuartos de final de la Champions League. Yo les dije ayer en el programa aquí, si la Juventus juega la mitad de bien de como jugó en el Santiago Bernabéu, la Juve va a si el Ajax juega la mitad de bien como lo hizo contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu, eliminaría a la Juve y clasificaría a las semifinales. Eso fue exactamente lo que pasó. La Juventus de Turín cayó en casa contra el Ajax Amsterdam. El marcador global en la serie fue 3-2. El partido de hoy terminó 2-1 a favor del Ajax. Esto significa que el equipo holandés, cuatro veces campeón europeo, avanza a las semifinales dejando en el camino a la Juventus y sus grandiosos planes, los 360 millones de euros que invirtió contratando a Cristiano Ronaldo sola y únicamente para ganar la Champions League, van a tener que esperar por lo menos un año más. Impresionante que el Ajax Amsterdam, en cuestión de 3 semanas, haya eliminado a 2 de los equipos más renombrados y más productivos en la historia del balompié internacional. En el otro partido, sin a duras penas sudar mucho, que digamos, Leo Messi metió 2 goles, Coutinho metió otro, y el Barcelona eliminó con marcador global agregado 4-0 al Manchester United. A propósito, es la 5ª victoria consecutiva del Barcelona sobre el Manchester, la de hoy, la semana pasada, 2 finales en Champions League. Y parece que le tiene cogida la medida porque el Manchester United nunca ha ganado ni un solo partido en el Camp Nou. Estamos hablando de un estadio que lleva más de 50 y pico
años. ¿Tú dices nunca? ¿Qué tiempo es?
60 y pico años.
Oye, pero que entonces...
Han jugado varias veces.
Es el equipo de los Cachorritos de Chicago. Sí.
Así que ya tenemos los 2 semifinalistas de la Champions League. El Barcelona aplastando al Manchester United. Nada que ver el Manchester en esta semifinal. Y la sorpresa hasta ahora, al menos que mañana tengamos otra, pero hasta ahora muy pocos esperaban que el Ajax Amsterdam eliminara a la Juventus en casa, en Italia, para avanzar a las semifinales. Cristiano Ronaldo sí metió un gol hoy. Fue el único gol de la Juventus. Pero Van der Beek y De Ligt metieron los 2 goles para el Ajax. El segundo fue en el minuto 67. O sea que la Juventus tuvo casi 30 minutos para por lo menos empatar el partido. Claro, al meter el Ajax ese segundo gol, la Juventus tendría que meter 2 para ganar, porque recuerden que el gol de visita vale doble, y el Ajax metió 2 goles de visita hoy contra la Juventus. Así que hasta aquí llegó la Juventus, hasta aquí llegó Cristiano Ronaldo este año. Se van a tener que conformar con el Scudetto por 8º año consecutivo. No hay Champions League para la Juventus. El Barcelona está tratando de ganar la Champions League otra vez. Y algo muy curioso, aquí nos acaba de mandar Eric de Cojimar. Cristiano está fuera de las semifinales de la Champions por primera vez desde el año 2010. Y qué casualidad, el Real Madrid está fuera de las semifinales de la Champions por primera vez desde el año 2010. O sea que el divorcio, por decirlo así, entre el Real Madrid y el Cristiano Ronaldo es un empate. Ninguno hizo muy bien sin el otro, ninguno hizo nada del otro mundo. Los dos se quedaron sin Champions League. Así que, claro, con la diferencia que el Real Madrid tiene en una bóveda, 110 millones de euros, y se libró de un salario de 48 millones de euros, entre una cosa y otra. Sí, pero la Liga Italiana esa la puede ganar sin Cristiano Ronaldo, muerto de risa. Otón me está diciendo que la Juventus ganó el Scudetto por 8º año consecutivo, pero la Juventus siempre iba a ganar el Scudetto. Y otra cosa que dice aquí Eric, el United no caía en 4 visitas consecutivas, claro, porque las había empatado en el Camp Nou y ahí ganó la Copa Europea del año 1999. Así que vamos a ver qué pasa. Por ahora, ni el Real Madrid ni la Juventus estará en una semifinal europea por primera vez desde el año 2010. ¿Ustedes se pueden creer eso? Leo Messi sí va a estar. Y también terminó el sueño que tenía la UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociado, de ver a Cristiano Ronaldo en una final contra Messi. Ellos habían hecho el emparejamiento todo perfectamente bien para que ellos dos, con las bolitas esas frías y calientes, para que Leo Messi y Cristiano Ronaldo se vieran en la final, pero ya vino el Ajax y les ha puesto un panorama muy chueco a la Juve. Nos vamos a quedar sin Cristiano Ronaldo y Leo Messi por décima vez en una Champions League, una final de Champions League. Mañana se van a decidir los últimos dos semifinalistas a la Liga Europea de Campeones. El Liverpool tiene ventaja por ahora de 2-0, pero le toca ir a Portugal y fajarse contra el Oporto. Te voy a decir una cosa, el Porto es una cosa muy distinta en casa que cuando juegan de visita, ¿okay? Ahí está Iker Casillas, el veterano portero del Porto. Vamos a ver cómo le va. El Porto tiene que meter 2 goles solamente para empatar la serie. Y el otro cuarto de final que se va a definir mañana, el Tottenham Hotspur, que ganó 1-0, va a tener que viajar a Manchester y enfrentarse al City, Manchester City y el equipo de Pepito Guardiola. A propósito, Pepito Guardiola es el manager mejor pagado del mundo. Gana 18 millones de libras esterlinas, ¿ok? Libras esterlinas, no dólares, Guajiro.
Son como 24 millones de dólares.
Por ahí va la cosa, sí.
25 por ahí.
Ok, y a duras penas. Yo te voy a decir una cosa, por lo que gana. Y las estrellas que tiene, que él siempre está pidiendo estrellas y estrellas y estrellas. Si no gana mañana, sería otro desastre total y completo para Pepito Guardiola y el Manchester City. Así que ambos partidos arrancan a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Hay que estar pendientes. Ya sabemos que tenemos al Barça en la semifinal, al Ajax también, y mañana van a caer los otros dos. Así que aquí me está diciendo Otón Madarriaga. Otón le encanta el fútbol, así que hay que tener mucho cuidado con él. Que ahora tiene la próxima sección. Otoncito, ¿por qué no me pones ahí la musiquita de Put Me In Coach? Muchas gracias a Jeff Fogerty, ¿sí? Jeff Fogerty de CCR.
Espérate.
Y a Warner Brothers. Sí, el Guajiro no puede contenerse. Tiene que salir con esa noticia. Ni siquiera le he podido dar las gracias y el crédito.
Tengo que ganarte alguna, ¿no?
Sí, el Guajiro Peña se muere por decir que los Yankees, por ahora, están derrotando a los Medias Rojas de Boston 4-0.
Es temprano.
No, ustedes siempre dicen que es temprano. En algún momento dado, ustedes van a tener que decir que es muy tarde, ¿ok? Ya vamos al quinto inning, ahora viene Chapman, ahora viene Betances, ahora viene el otro, el zurdo de los Orioles. Y entonces, ¿qué? ¿Cuándo no, el derecho de los Orioles, cuándo no va a ser temprano?
¿Tú sabes que las 4 carreras han sido con 2 outs? ¿Qué te parece?
En verdad.
Ah, ok.
Viste, como Rafael, el Guajiro ha diseminado esto como si fuera...
No. Lo de él es una obsesión con los Yankees. ¿Eh?
Yo te aseguro que ni Cashman sabe que las 4 carreras fueron anotadas con 2 outs.
Sí.
Y el Guajiro Peña sí lo sabe. Y nosotros pensamos que el Guajiro Peña tiene Attention Deficit Disorder. Y viste, y él sabe, y él apunta.
Anotó sí lo tiene, pero lo que pasa es que eso es selectivo.
Te la calle.
Muy bien, Guajiro Peña, en otros partidos, porque este no es, lo crean o no, este no es el único partido. Los Phillies de Filadelfia le están propinando la paliza del siglo a los Mets de Nueva York. 10-0 en el primer inning.
Sí.
10-0 en el primer inning, Guajiro Peña.
Eso no es récord. El récord son de 17 carreras le hicieron a Baltimore un año en un inning. No en el primer inning, pero... 17 carreras en el primer inning podría ser el récord del año, ¿no?
Y tú sabes que Brycecito Harper ha anotado 2 carreras, tiene un boleto y seguro que tiene también un pelotazo, pero ha anotado 2 carreras y no tiene turno oficial al bate todavía. 268 es lo que está bateando después del desastre de ayer que vivió Bryce Harper. Pero ¿quién jonroneó hoy? Franco, su sexto. Kingery también jonroneó. 4 carreras impulsadas para Real Muto. Impresionante. 3 para Kingery. Así que por ahora, Phillies 10, Mets 0 en el primer inning. En otros partidos, damas y caballeros, porque uno llegó a hablar al Guajiro Peña y solamente hay un juego esta noche. No, los Piratas de Pittsburgh están derrotando a los Tigres del Detroit 3-2 en el cuarto inning. Washington 1, San Francisco 0 en el tercero. Ese es el partido que estaríamos dando si tuviéramos pelota el martes y los miércoles, como el año pasado. Chicago 0, Miami 0 en el tercer inning. Ahí están dos pitchers hispanoamericanos, el colombiano José Quintana por los Cachorritos y Pablo López, el venezolano.
Hoy Miami gana, acuérdate.
Okay.
Teresa López este miércoles, este martes en las Grandes Ligas. De seis latinos, Teresa López.
Así es. La verdad que tienes razón. Reinaldo contra Jorge López, Kansas City y Chicago. En este momento, dominicano contra boricua.
Tremendo pelotazo.
Le dieron un pelotazo a Devers. ¿Dónde fue que no lo vi? ¿En el hombro?
Sí, en el hombro, casi en la espalda.
Y Devers está furioso. Y dice Eric que Bryce Harper tiene promedio en base de 450 y pico. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota porque en este momento los Medias Rojas están sufriendo más de la cuenta. Nunca se pudieron imaginar y tenían que ganar esta serie en el Yankee Stadium. Cuando digo ganar, 2-2, porque solamente va a ser de dos partidos. Esta serie de dos juegos no les gusta mucho a los peloteros. Porque llegan al hotel de una ciudad y entonces tienen que desempacar a las 48 horas, básicamente. Por eso que últimamente las series han sido de tres partidos.
Claro, en Grandes Ligas no es como Liga Menor o en otras ligas del Caribe y del mundo. En Grandes Ligas el pelotero no tiene que preocuparse por empacar o desempacar porque para eso hay un personal que hace ese trabajo.
Pero ellos empacan sus cosas personales.
Pero básicamente las cosas pesadas las hacen otras personas.
Está bien, pero tu ropa personal, eso sí.
Pero son cosas que no pesan.
¡Otoncito! Vámonos ahora con el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, yo he dicho esto un millón de veces y lo tengo que repetir. Lo tengo que repetir porque es la realidad en béisbol. ¿Qué puede pasar en el béisbol que nadie puede decir esto va a pasar? Por eso, un juego que el fanático va al parque porque sabe que no lo que va a pasar, le gusta ir y presenciar. Y vamos a empezar por lo que pasó ayer, los Dodgers y Cincinnati, con el regreso de ese gran lanzador zurdo que lleva gran tiempo con una molestia en el brazo y no podía pichar. ¿Qué sucedió? Bueno, fue contra Cincinnati y fue el regreso del caballo loco que era y sigue siendo querido por los fanáticos de que van a ver los Dodgers porque la mayoría son descendientes de mexicanos y lo quieren y lo recibieron con tremendo aplauso cada vez que vino a batear. Sí, y también fue entrevistado antes del juego y llegó tarde al parque porque estaba en una entrevista especial. Crenshaw regresó después de estar lesionado en su brazo de lanzar y sucedió lo que tenía que suceder. Regresó ese gran pitcher con una buena actuación para ganar el juego 4-3. ¿Y qué pasó? Que el señor Puig batió un jonrón. ¿Qué cosa? ¿Quién hubiera pensado que después de tanto tiempo el regreso de este gran pitcher y del señor Puig, su gran compañero, que todo el mundo felicitó y las entrevistas que hicieron de los peloteros de los Dodgers, dicen que Puig es tremenda persona, un muchacho, un gran compañero, pero hace algunas cositas un poquito alocadas. Pero bueno, eso sucedió ayer y van a seguir sucediendo. Y ahora voy a mencionar de lo que está sucediendo en este momento en Yankee Stadium. Primeramente, el Yankee Stadium se hizo, lo fabricó el Bambino, dicen, pero desde entonces, en el cambio que hubo de Boston para los Yankees, el Bambino, estos dos equipos son enemigos eterno. Y los fanáticos cuando juegan, los fanáticos de Boston cuando juegan en Yankee Stadium, van en carretera porque es cerca. Y cuando los Yankees juegan en Boston, los fanáticos de los Yankees van a Boston porque es bastante cerca. No hay duda, no hay duda que si yo voy a escoger y Major League de Béisbol está promocionando el béisbol, el día 29, el día 30 de junio, Boston y Yankees en London. ¿Qué le parece, amigo mío? No hay duda de eso. Y me hace recordar...
Sí. Yo voy a estar en Bilbao.
¿Sí? Y me hace recordar algo que sucedió en mi querida Cuba. Cuando el béisbol estaba en su apogeo, hacían promociones y el equipo de Almendares y Habana fueron a Manzanillo a jugar y aquello fue un alboroto eterno de los fanáticos que tenía La Habana y Almendares. Y otro juego también, no escogieron ni a Cienfuegos ni a Marianao, cogieron a Almendares y a La Habana otra vez para jugar en Santiago de Cuba. Tremendo partido, que La Habana ganó el primero y Almendares ganó el segundo. Sí. Y eso es historia de que el béisbol lo sigue todo el mundo. ¡Qué cosa más
¿viste
linda!
Como hoy,
y el que le gane a la Mendare, Demio.
Se muere. Hoy martes por la madrugada, Pederson le agua la fiesta a Iglesias, el pitcher.
Sí, señor. Así que el béisbol no puede saber nadie lo que va a suceder. ¿Quién iba a decir eso? Que el zurdo estelarísimo regresaba.
Sí. A propósito de Demio,
específicamente contra Iglesias, donde
0 y 3.
Ha perdido 3. Sí.
Ha perdido 3, no ha ganado ninguno y ha malogrado 4 rescates.
Sí, sí, y Raizel tiene un promedio altísimo. Raizel en estos momentos trabaja para 6.75. De un momento a otro lo mandan de reloj intermedio. No sé
en nada. La tercera media hora les tenemos hockey sobre hielo, la sección olímpica, hablando pelota y polémica. Vamos a ver si es con Víctor o con el Guajiro Peña, pero va a haber polémica. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. Los cubanos fueron los extranjeros más detenidos en Panamá por irregularidades migratorias durante el primer trimestre del año 2019, según informó el Servicio Nacional de Migración de dicho país. De un total de 431 detenciones, 141 fueron cubanos, 108 colombianos, 61 venezolanos, 50 nicaragüenses y 11 dominicanos. De acuerdo con los datos difundidos, de los 431 extranjeros, 339 son hombres y 92 mujeres. El Servicio Nacional de Migración informó que las causas principales de las detenciones fueron su condición irregular, estadía vencida por razones de seguridad, investigación o verificación por faltas administrativas. Asimismo, las edades comprendidas entre 25 a 31 años de edad fueron las que encabezaron la lista. La institución migratoria dijo recientemente que un total de 126 cubanos les habían sido aplicadas medidas migratorias de retorno voluntario, deportación y expulsión durante el primer trimestre del año 2019. Dos jóvenes opositores cubanos se encuentran en Santiago de Chile como panelistas en el foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, con el objetivo de elaborar una propuesta para el foro central de la CEPAL. Arián González tiene más detalles de su participación.
Kirenia Flores García e Iván Torres Reyes, coordinadores de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida, se encuentran participando en el foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, que se celebra entre el 16 y el 17 de abril en Santiago de Chile.
Cualquier joven en Cuba no cuenta con espacios de este tipo, de este nivel, donde haya intercambio, donde haya sinceridad, temas muy interesantes, muchas realidades. Lo que más me llamó la atención es las realidades nuestras, muchos no me creían.
La conferencia de jóvenes se basa en la iniciativa de activistas de organizaciones de la sociedad civil, quienes exigen que se involucren más a estos grupos en la implementación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Traigo aquí a este foro lo que en algún momento en Cuba desarrollamos varios jóvenes de diferentes organizaciones, una mesa de diálogo donde los jóvenes de diferentes partes del país expusieron su idea respecto a una Cuba de futuro de aquí al año 2030.
El objetivo de la participación en el Foro de Juventudes, explicaron ambos opositores, es elaborar una propuesta para el Foro Central de la CEPAL. El Foro de Juventudes está patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert, fundada en 1925 en Alemania. Ariane González, Radio Martí.
La UNESCO tiene lista una misión de emergencia para evaluar los desperfectos de la Catedral de Notre-Dame en París, que resultó dañada por un incendio. El informe llega desde Radio ONU en la ciudad de New York.
La UNESCO tiene lista una misión de emergencia para evaluar los desperfectos de la Catedral de Notre-Dame en París, que ha resultado dañada por un incendio.
La directora de la organización ha declarado que ya están en contacto con el gobierno francés para ayudar a conservar lo que pueda ser preservado, recuperar la mayor cantidad de elementos originales y planear medidas a corto y mediano plazo. Dos tercios del tejado han desaparecido por el incendio, pero la estructura se mantiene. La directora del Patrimonio Mundial de la UNESCO explica que la primera tarea será sacar del templo todos los objetos que se puedan mover. Escuchamos a Mechtil Rosser. Después tendremos que examinar la estabilidad del edificio, estructuras individuales y los maravillosos vitrales y todas las esculturas que son parte del edificio. Tendremos que ver esto cuando el equipo de expertos pueda intervenir.
Uno de los tribunales argentinos autorizó este martes a la expresidente Cristina Fernández a viajar a Cuba entre los días 20 y 30 de abril para ver a su hija. Con el permiso del tribunal titular de la causa, Los Sauces, que se pronunció este martes, la exmandatario necesita la autorización de los otros dos juzgados que mantienen causas en su contra. Florencia Kirchner, hija de Fernández y del fallecido exgobernante argentino Néstor Kirchner, viajó en febrero a Cuba y tras el vuelo su estado de salud se deterioró y al momento de evaluarla le prohibieron viajar en avión, según informó un centro médico de la isla. El 14 de marzo, Fernández viajó por primera vez para ver a su hija, quien está acusada junto con su hermano Máximo y su madre en dos causas por presunto lavado de activos y asociación ilícita. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ah, no, ese no es el deporte, correcto. Hay que hablar de hockey sobre hielo. Arranca la tercera media hora aquí en Al Duro y Sin Guantes y vamos a hablar de la NHL que está en plena postemporada. Y recuerden que yo estoy bateando emergente, pero de cualquier manera le voy a tratar de meter mano aquí al asunto. Ayer hubo 4 partidos de postemporada en el hockey sobre hielo y algunos resultados, no solamente no los van a poder creer, a Edemio y al Cepillo, no les va a gustar la paliza que le dieron anoche a los capitalinos de Washington, 5-0. Los Huracanes de Carolina castigaron a nuestros capitalinos 5-0. ¡Qué paliza! La serie todavía la controla el equipo de los Capitals de Washington, 2-1, 2-1. Pero, de cualquier manera, con ese resultado de ayer, uno nunca sabe. En la otra serie, los Bruins de Boston perdieron de visita contra las Hojas Arce de Toronto 3-2. Esa serie la controla el equipo canadiense 2-1, pero también está para cualquiera. La tercera serie, los Predadores derrotaron 3-2 a las Estrellas. Esto significa que los Predadores controlan la serie 2-1 y el equipo de Dallas tiene que ponerse las pilas. Y las Llamas anoche perdieron contra la Avalancha de Colorado 6-2. El equipo canadiense también va a tener que ponerse las pilas para empatar esta serie. La Avalancha está a 2 victorias más de avanzar a la próxima ronda de los playoffs del hockey sobre hielo. Para que ustedes sepan, ellos tienen básicamente un formato muy parecido a la NBA y al béisbol de las grandes ligas y a la NFL. O sea, tienen comodines, wild card, que juegan contra el primer clasificado, el número 2 contra el número 3 de cada una de las conferencias. ¿Okay? Entonces les puedo decir que por eso cuando les hablo de lo que está pasando, ya son emparejamientos que vienen ya, que están definidos desde hace más de una semana. Vámonos con el horario de los partidos de esta noche. Hoy martes ya comenzaron 2 partidos en los playoffs de la NHL. Tampa Bay, ¿sí? El Lightning, o sea, el relámpago, contra Columbus, las chaquetas azules. Ese partido, no sé si ya comenzó porque están anaranjados. Creo que arrancaba a las 8 p.m. Y los isleños de Nueva York contra los pingüinos de Pittsburgh. Están 1-1 en este momento. Recuerden que Pittsburgh está jugando por sobrevivir y extender su temporada un día más. Los isleños controlan esa serie 3-0. Y también les puedo decir que Columbus Blue Jackets, las chaquetas azules, tienen ventaja de 2-1 sobre Tampa Bay Lightning en este momento. Más tarde a las 9:30, Winnipeg contra San Luis. Y a las 10:30, los Tiburones de San José contra Las Vegas. Ese será el último partido de la jornada. Y también la NHL ha emparejado esto muy bien, de cierta manera que todos los días estamos seguros que van a haber por lo menos 3, a veces hasta 4 partidos, porque el miércoles regresa la serie de Boston Bruins contra las Hojas de Arce de Toronto a las 7 de la noche. Nashville, los Predadores, contra Dallas, las Estrellas, a las 8 p.m. y luego a las 10, las Llamas de Calgary contra Colorado Avalancha. Los playoffs del hockey sobre hielo, esta es una de las temporadas más largas que hay en el deporte organizado. Ellos solamente tienen 2 meses de vacaciones en el verano y tienen que comenzar a jugar rápidamente. Así que bueno, ya los puse al día. Estoy bateando emergente por Víctor hablando del hockey sobre hielo, pero no se preocupen que aquí vamos a dar las informaciones. Y mañana cuando no esté Rafael García Toledo, el de Demio Navas les va a dar las noticias olímpicas.
De las olimpiadas y correcto, el baloncesto también.
Así es.
Y cuando uno esté en el olímpico también abordará el tema del boxeo.
Aquí no se deja de hacer el trabajo porque no haya alguna persona.
Somos un equipo.
Y cuando no esté el Guajiro Peña, que toda Cuba está de vacaciones, si es que no está, damos el segmentico de él, pero le ponemos otro nombre. Ahora sí, a continuación, nuestro próximo segmento del día, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien.
Guajiro Peña.
Señor, esto, bueno, mira, le voy a dedicar, como le dije, este segmento de hoy, precisamente a contestar lo que me dice Guajiro Peña, y espero que ponga atención él y los oyentes que dice que están interesados en esta información, para que no me lo pregunten más, porque me lo preguntan cada rato. Okay, él me preguntó que si hay una cosa, algún juego olímpico, otro juego especial que yo haya visto, cuál es el que más me gustó, cuál es el que... Yo le voy a decir más o menos lo que me voy acordando. Okay, yo he ido a 8 Juegos Olímpicos, un número parecido de Panamericanos, de Centroamericanos del Caribe, de Centroamericanos, de Suramericanos. O sea, yo en realidad no sé cuántos juegos he ido. Yo llevo más de 40 años asistiendo a, y siendo miembro, asistiendo a juegos y siendo miembro del Movimiento Olímpico. Le diré más o menos por encima, no en orden precisamente. Para mí los Juegos Olímpicos, vamos a empezar por ahí, el más organizado de todos, el que le diría que es el que todo funcionó bien, fueron los más generosos en cuanto a anfitriones, acuérdense que yo voy siempre de invitado del Comité Olímpico Internacional, fueron los australianos en Sydney en el año 2000, ¿okay? Es un juego tremendamente organizado, los australianos, yo los respeto mucho en organización, ellos quieren hacerlo de nuevo en Brisbane, que ya lo hicieron una vez en el 56, y esto yo creo que ellos son capaces de hacer los juegos muy bien hechos. Allí nos atendieron mejor que nunca, ahí todo funcionó perfectamente. Así que de esos juegos más organizados son los de Sydney en el año 2000. Los juegos menos organizados y peores para mí fueron el año 96 los de Atlanta. ¿Okay? Quisieron hacerlo con un sabor local y en realidad estaban completamente fuera de lo que pasa en los Juegos Olímpicos. Cometieron unos errores horribles, desde organización hasta el protocolo de cómo tratar a la gente. Esto se confundieron. En la IBM fue la que hizo la parte de lo que es el asunto de computación, que siempre hay una compañía que son especializadas en eso, y enviaban en varios casos un atleta a competir por medalla de oro en un lugar que no había ese evento, y perdían la medalla de oro. Ese fue un desastre, en realidad. El peor de los juegos que yo he oído, desgraciadamente, en el país que vivimos, fue en Atlanta en el año 96. El lugar donde a lo mejor lo pasé, el lugar donde mejor lo pasé fue en Barcelona en el año 92. Estaba negociando en otra cosa, inclusive con el Real Madrid, para hacer una ampliación, que llegaron a hacerla después en parte, pero no la hicieron conmigo. Y estaba muy en mi elemento allí, fui muchos días antes, ¿okay? Solamente tuve más tiempo en unos juegos, en los juegos del 84 en Los Ángeles, que fui un mes antes precisamente a la organización y trabajé con Peter Iverroth en el hecho de organizar los juegos. O sea que todos esos detalles están. Ahora, los primeros juegos que yo fui, los de el año 76 en Montreal, y realmente fueron los que más me impresionaron, porque yo no pensaba que iba a haber un juego olímpico, ¿okay? Fui en muy buenas condiciones porque tenía un socio en una compañía que está en este momento, que se llama Jerry Snyder. Ya murió, un canadiense en Montreal, aunque era canadiense inglés, no francés, y Jerry era un individuo que era el mejor amigo y el aliado político del alcalde, que se llama Jean Drapeau, prácticamente el número uno en el hecho de conseguir los juegos para Montreal. Así que eso fue muy bueno, y yo pensaba que más nunca iba a haber un juego, y fui a 7 después de eso. Ya por razones de salud, ya yo no estoy yendo a los juegos. Así que fue un juego panamericano, déjeme decirle. Los juegos panamericanos, primero que fui fue el 79 en San Juan, Puerto Rico. ¿Okay? Y los más organizados que he ido, los del año 99 en Winnipeg, en Canadá. ¿Okay? Como buenos canadienses, lo hicieron muy perfecto. No fueron los más divertidos, ni los más pintorescos, pero fueron los más organizados. Lo que mejor la pasé, bueno, lo que mejor lo pasé fue en Mar del Plata, donde Demio está muy familiarizado con eso. En el año 95, entre otras cosas, porque mi compañía suministró el 100% de los equipamientos y varias de las instalaciones en Mar del
con
Plata.
Con tu permiso olímpico.
Sí.
En Mar del Plata me tocó entrevistar a Saúl Menem en esa época, el presidente
claro.
de Argentina. Y antes de entrevistarlo, tú demoré media hora porque se fue a maquillar. ¿Qué te parece?
Ah, no, yo sí. Yo conozco bien. Nosotros conocemos bien a...
No, pero espérate. Esa no entrevista para radio. Se fue a maquillar para una entrevista para radio.
Pero no, para radio, para radio.
Ah, sí, sí, sí. Yo, a mí no
claro,
me,
había
no
canal de televisión. Oye, esperando por él también,
yo,
¿no?
Ese es un hombre con una abadía tan grande. Debe decir, yo conozco bastante a Carlos Menem. Él ha almorzado aquí en mi casa y todo. Ok, esto... pero es así, el tipo está en escena siempre.
Buena gente, okay. Buena gente.
Bueno, depende de quién lo haga. Para mí buena gente, porque siempre ha sido un tipo muy agradable conmigo. Pero bueno, que el otro juego que me interesó desde ese punto de vista, el 83 en Caracas. Ustedes dirán, la gente joven, bueno, este tipo de cuando está en esto, ¿ok? 83 en Caracas, que también fue un juego que nosotros dimos con lo que se llama turnkey, o sea, completo. Suministramos juego completo. Desde el punto de vista del futuro de mi compañía, el Mar del Plata en el 95 y Caracas en el 83 fueron determinantes. En ambos fue muy interesante, sobre todo en el 95, que nosotros llevamos prácticamente casi toda la compañía a estar allá y todo el mundo disfrutó con el Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Es unos juegos que nos dejaron muchas ganancias y que pudimos hacer eso.
Y un paréntesis, una semana después de entrevistar al presidente argentino en esa época, Carlos Saúl Menem, lamentablemente su hijo falleció.
Ah, chocó, ¿te acuerdas? Ajá,
una semana
en una línea eléctrica, se le elevó el helicóptero y se mató el muchacho.
Eso fue en marzo del 95. ¿Fue ayer sí, el señor. Olímpico?
Sí, señor. Ok, mira, yo no me acordaba de eso, de mí, fue trágico. Ok, esta familia, bueno, tuvo... Son una familia libanesa, los Menem, ¿saben? Son de Rioja. Y Carlos Menem usa unas patillas porque eso imitando un político antiguo de Argentina que le decían el tigre de la Rioja y usa una patilla larga a los lados y Carlos Menem está con la mano.
Esa patilla hoy. También la tenía Simón Bolívar a propósito.
Exactamente. Este tipo que se usaba en esa época, pero Carlos Menem lo usaba hasta hace poco, lo tenía. Ya está viejo, ya Carlos está viejo.
Ya tiene como 90 años.
Bueno, exactamente, ya está veterano.
Sí.
Okay. Pero ahí sigue echando, esos libaneses son fuertes.
Se casó con okay. una famosa chilena.
Okay. Bueno, el primer juego que yo fui, hice algo en mi vida, fueron los bolivarianos del año 77 en La Paz, Bolivia. Y ahí fui de asesor del presidente de Bolivia, se llamaba Hugo Vance, no me acuerdo si había sido electo esa vez, o de facto fue varias veces presidente, uno se metió a la fuerza y otro fue electo por el pueblo. Y hay una cosa interesante, fue el primer trabajo que tuvo una compañera de nosotros, gran periodista, Yoconda Tapia, que era una tití, y fue por primera vez a cubrir esos juegos. Yo no la conocí en ese momento, ni ella a mí, pero un día me dijo que ella en esos juegos había sido la primera vez que había hecho algo. Y yo le dije, hubieras conseguido para entrevista con el presidente si me hubieras conocido. Bueno, eso es lo que tenemos en lo que son los juegos de una forma u otra. No sé si te interesa algo más de eso.
Bueno, les podría contar en este momento, ya que no tenemos tiempo para ir a Talking Baseball, pero les podría contar que los Medias Rojas están perdiendo, no solamente están perdiendo 4-0, ya Chris Sale está afuera, está lanzando el nicaragüense Erasmus Ramírez, y los Yankees están amenazando, tienen dos hombres en base, ¿verdad, Edemio? Uno o dos.
Sí.
En la parte baja del sexto episodio, en ese partido... que va a decidir quién es el peor equipo de la Liga Americana.
El Guajiro está saltando con esas carreras de los Yankees. Ah, te veo contento, Guajirito.
Hombre, en segunda y tercera con solamente un out tienen los Yankees y están ganando 4-0. Los Piratas están derrotando a los Tigres del Detroit 3-2. Washington 1, San Francisco 0 en el cuarto. Filadelfia aplastando a los Mets 10-2 en el tercero. Miami perdiendo contra los Cachorritos de Chicago 2-0. Baltimore 2, Tampa Bay 1, y Arizona y los Cardenales empatados 0-0 en el cuarto inning, dos alineaciones explosivas. Toronto 0, Minnesota 0 en el segundo, y Cardenales, sí. Perdón, quise decir Arizona y Atlanta, y los Cardenales y Milwaukee 0-0.
Repito, en estos momentos Nicaragua solamente tiene en Grandes Ligas a dos peloteros, ambos lanzadores, uno abridor, Loizaga y bueno, Erasmo Ramírez, que es de Rivas. Hace un par de años visité Rivas, me encantó Rivas.
Sí.
Tú pasas la frontera de Costa Rica a Nicaragua y coges un taxi en 25 minutos estás ahí arriba. Muy bonita ciudad.
Pero a Loizaga lo mandaron para la Triple A la semana
pasada. La Triple A, pero bueno,
vamos a ver si regresa.
Sí, al menos comenzó en Grandes Ligas, pero creo que va a regresar de nuevo muy pronto.
Muy bien, damas y caballeros, hoy la polémica es... ¡Oh, mira ese increíble batazo a la segunda planta del estadio! Y los Yankees están ganando 7-0. Mike Touchman acaba de conectar, el menos conocido de todos los Yankees, la acaba de mandar a la segunda planta del estadio.
Por eso Juan Ron debía darle dos, porque la metió en Japón.
Muy bien, ahora sí, polémica con Víctor. Colegas, les tengo algo muy sencillo hoy. Todo el mundo se queja todos los años que la pelota comienza muy temprano en la temporada, en marzo, y termina muy tarde, casi en noviembre, y a veces hasta en noviembre. ¿Estarían dispuestos a ustedes? Escuchen la pregunta, Edemio, pon atención. ¿Estarías dispuesto a cortar la postemporada? A cortar la temporada regular a 154 juegos.
Como era antes.
Y extender la postemporada, la primera ronda de los playoffs, a ganar 4 en vez de 3. El béisbol de las grandes ligas generaría muchísimo más dinero, porque un partido de playoff genera mucho más,
claro,
que un partido de temporada.
Lo que pasa
regular.
Es que, Pepito, también hay que tener en cuenta que de 154 a 162.
Primeramente fueron 148.
Hay 8 partidos. ¿Y qué pasaría? Que serían 8 días más, pero con 15 juegos diarios, aproximadamente. Un día hay 14, otro día 13, otro día 15, pero serían 15 partidos más en cada uno de esos 8 días.
¿Cómo? No. ¿Qué?
Sí.
No. Rafael, ¿qué piensas tú sobre esto?
No, yo estoy de acuerdo contigo 100%. Primero que todo, eso fue una extensión que se hizo de 154 a 162 juegos, donde no había prácticamente ninguna postemporada. Tú ibas de ahí, ganabas e ibas a la Serie Mundial. ¿Okay? Entonces, después, cuando se extendió la postemporada, esto en realidad ya no cabe en el verano. Esa es la realidad. Empiezan con frío y terminan con frío. Es un clima que no es para jugar béisbol, en realidad. Okay, tú ves que se han suspendido juegos por frío y hay juegos que están jugando y los pitchers no tienen el control de la pelota, no es lo mismo, etcétera. Además, ahí en invierno en el norte, aparte del frío, llueve a veces. O sea, que lluvia con eso que ustedes están, que vivieron en el norte tiempo, están familiarizados, el freezing rain ese.
Lluvia congelada.
Lluvia congelada, sí. Eso es lo peor que hay en el mundo.
Olímpico,
que
llegue,
se te congela arriba de la ropa. Esto. Entonces, en realidad, eso no es un clima para jugar pelota. Sí. ¿Okay? Yo lo llevaría como tú estás planteándolo, Pepe. 154 juegos y las series de 7 juegos que dicen mejor quién es bueno y quién no es tan bueno.
Sí. Hagamos una cosa, para el aspecto económico, aún más atractivo, el wild card a ganar 2 partidos.
De 3 a ganar 2, me gustaría, sí.
Okay. Y cuidado, sí. No lo pongan en 3, mira cómo es la cosa.
De 3 a ganar 2.
De 3 a ganar 2 y luego la primera ronda de los playoffs a ganar 4.
Sí, de acuerdo. Sí. Cortamos la temporada regular a lo que era antes, tampoco que estemos inventando.
Que termine...
no. Como dijo el Guajiro, antes de los 154 eran 148, tampoco es que eso fue una cosa...
Que termine la temporada regular aproximadamente sobre el 22 o el 23 de septiembre, y ya el 25 comenzar la postemporada hasta el 20 y pico, 27 o 28 de octubre. Pero no llevarlo
sí,
a
los días que está ahora son días de nieve ya, ¿sabes?
Sí.
Ahora, otra cosa, el aspecto económico que nadie todavía ha visto en lo que yo estoy planteando. Estamos agregando de 8 a 20 juegos de postemporada. Ustedes saben que cada juego de playoff de béisbol genera millones de dólares.
Sí, entonces, tú puedes ajustar el precio. Tú nunca has visto un juego de playoff vacío, eso no existe. Se va a llenarse, le vas a subir $2 o 3 a la entrada y te van a llenar igual. Okay, sí. Igual que el tipo que vende una casa aquí dice, no, la estoy vendiendo en 450, ¿tú crees que lo vale eso? Sí, pero quieren que la baje, la casa. Si la va a comprar, la va a comprar por eso, no la va a comprar por más bajo.
Sí, entonces,
otra cosa que hay que señalar es también, Rafael, que cuando eso no había nada más que 8 equipos en cada división y no había playoff y se jugaba directo, que ganaba para la Liga Nacional.
Claro, eso es lo que acabo de decir al principio, sí.
Exactamente.
Así es. Otra cosa, acuérdate que estamos agrandando la serie, justamente la primera serie divisional de ganar 3 a ganar 4, y son 4 series. O sea que tenemos potencialmente 4 series que podrían ir a 7 juegos en vez de solamente 5, y eso está añadiendo muchos juegos más de postemporada, sí, sí. Y les da día de descanso también a los muchachos una vez que una serie, sí, feedback, dice
Guajiro. Sí, que pudiera Peña generar 24 partidos en caso que un equipo tenga que jugar
bien esto.
La primera ronda, 7 encuentros, 7 por el título de las Ligas Nacionales Americanas y 7 en la Serie Mundial, sin contar los otros 3 que serían los comodines, ¿no?
Sí. Que te ponga los audífonos bien puestos, dice Efraín García. Yo estoy de acuerdo con esto, vamos a escribirle un memo, una carta.
Bueno, la polémica hoy se convirtió en una cosa de unanimidad.
Yo creo que es la primera
porque
vez que
la idea que tú planteaste es la que tenemos todos, yo creo que lo
bueno,
lógico.
La otra idea que yo tenía, que es un poquito más radical, eliminar el juego de estrellas y todas esas festividades y agrandar la primera ronda de los playoffs con esos 3 o 4
bueno,
días.
Bueno, eso le da descanso a la gente también. Yo no estoy por eliminar el juego de las estrellas. Todo en la vida no puede ser una cosa así, vamos, peso y centavo.
Ok, vámonos a 154 juegos entonces. Y
agrandamos el juego de las estrellas.
Y alargar y poner 20 juegos de playoff más en cada campaña regular, generando $40 millones.
¿Cuándo
más
hacemos ese cambio olímpico? ¿Ya para el 2022?
Oye, bueno, vamos a poner, si estamos de acuerdo,
por
creo que lo podemos hacer,
claro,
para el año que viene.
Ya vamos a llamar esta noche a Rob Manfred.
A Manfred, decirle, mira, Manfred,
que
ya
implemente
no tenemos acuerdo, campeón. Así que, alíñate.
Sí.
Yo creo que nosotros haríamos tremendo trabajo si nos pondrían a trabajar en la gerencia del béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, el deporte mejoraría. Yo no sé si la finanza iba a mejorar. Porque uno no es muy bueno cuando está lidiando con el dinero de la otra gente, ¿sabes?
Pero acuérdate que Demio es tremendo tiburón cuando respecta a los dólares, así que...
No, no, yo he tenido un negocio, pero no me ha ido muy bien. Esa es la realidad.
No
así
lloré.
Que estamos todos de acuerdo. Me dice Efraín García, nos vamos a hacer la última pausa. Vamos a regresar dentro de 4 minutos y tenemos más béisbol, descarga deportiva, balompié. Enseguida regresamos.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Bravos versus Indios y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Damas y caballeros, hoy nos vamos directamente con la descarga deportiva. Generalmente tenemos a un invitado desde Cuba, pero hoy tenemos a un invitado que significa mucho para la fanaticada del béisbol cubano aquí en la comunidad de Miami y en la isla también. Un caballero que ya ha estado aquí por lo menos en una ocasión.
Aquí con nosotros. 3 años, ¿no?
Correcto. Damas y caballeros, les dije la semana pasada que había un autor cubano-americano que estaba publicando un libro que se llama Las últimas temporadas en La Habana, en castellano. El libro es en inglés, Last Seasons in Havana. A propósito, hay que traducirlo. César Brioso está con nosotros aquí al aire en vivo en el estudio. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
César, ayer fue el lanzamiento oficial de tu libro aquí en Coral Gables. Televisión Martí iba a mandar un camarógrafo, iba a mandar un reportero, pero a última hora tuvieron que desviarlos a otro lugar. De cualquier manera, aquí está con nosotros, bienvenido. Tenemos 25 minutos para hablar de tu libro. ¿Qué te parece?
Está perfecto.
Muy bien. ¿Qué te inspiró a escribir ese libro?
Bueno, igual que el primer libro lo escribí por mi papá. Él era fanático de Amendares cuando él era chico en Cuba en los años 40 y 50. Y cuando yo era niño, él me decía la historia de todos los peloteros americanos que venían ahí en el invierno para jugar. Gente como Tommy Lasorda, Ray Dandridge, Monty Irvin. Y cuando yo empecé mi carrera de deportista aquí en Miami y también en Fort Lauderdale y otros periódicos aquí en la Florida.
De periodista.
Ajá.
Ah, okay, sí.
Empecé tratando de buscar los peloteros que ya eran retirados viviendo aquí en la Florida. Y empecé entrevistándolo y pensaba un día hacer un libro y el primer fue Havana Hardball, que salió en el año 15.
Sí.
Y entonces este es el libro que lo que pasó después de esa época era los 40 y ahora esta es la época de los 50 y qué pasó con la revolución y la pelota profesional en Cuba.
Brioso, Nebraska. Me llama la atención eso.
Este es el segundo libro. Hace 4 años que yo estuve contigo en el libro que hicimos a Galía, ese libro. Pero este le está poniendo la tapa al pomo, ¿ok?
Sí.
Solamente abrí. Y me di cuenta que tú eras un mandarín.
La foto de Guajiro Peña.
Por la
sorda.
No, sí, mi papá era fanático de Amendares y yo también soy fanático de Amendares.
Sí. Sí, César, está en línea una de las primeras personas que compró un libro, el libro tuyo, Last Seasons in Havana. Rafael García Toledo se metió en Amazon y compró el libro tuyo y le llegó el día siguiente.
Rafa. No,
Si ya lo leyó.
Candela.
¿Cuáles son tus impresiones?
Sí, César, mira, a pesar de que tú eres almendarista.
Nadie es perfecto.
Los cubanos y los amantes del deporte de Cuba tenemos una deuda contigo, porque tú has dicho la historia como hay que decirla, desde el punto de vista que hay que decirla. Okay.
Muchas gracias.
Muchos autores se han metido, vaya, no quiero ser duro, pero oportunísticamente diríamos, a escribir sobre un tema del cual ni dominan ni sienten, y lo ven todo un punto, le dan un crédito que no merece la gente que acabaron con el béisbol de verdad en Cuba, y tú lo estás diciendo sin muchas cosas bien centrado, pero estás diciendo las cosas como son. Yo compré el libro y lo tenía para que tú me lo dedicaras. Lo tengo en mi oficina ahí, pero yo no fui a trabajar hoy allá porque hoy día es que tengo...
Yo tengo tu llave, abro la oficina y él te lo dedica.
Ok, está arriba de mi reguero ahí, okay. Eso te lo iba a pedir, pero no sé. Así que bueno, vamos a hacer eso, se lo voy a agradecer cantidad. Y muy bien, y además en la forma que ordenaste el libro, muy interesante, que empieza con la construcción del cerro, más o menos el capítulo de que Bobby Maduro hizo el cerro. De eso nosotros, yo tuve un programa hasta prácticamente hace unos días que se llamaba Deportes y Más, y gran parte de esos programas se transmitía el fin de semana varias veces. Gran parte de esos programas lo dedicaba a decir la historia de Cuba, ¿okay? Hemos hecho el trabajo todos aquí sobre la historia de las Ligas Negras, la interacción de las Ligas Negras con la Liga Cubana, etcétera. Y es increíble como los jóvenes cubanos no tienen ni idea de que eso existía. ¿Okay? Ese libro tuyo, tremendamente. Lo tienes en inglés, no sé si lo vas a editar en español algún día.
Bueno, si el publisher quiere hacer eso, lo pueden hacer. Es parte del contrato, pero no sé. Ellos son los que hacen esa decisión.
Yo sé. Y tienen que ver.
Ojalá que sí.
Para ver si lo va a vender o no. Okay. Pero sería en realidad un documento muy importante para la juventud nuestra. Aunque bueno, la que está aquí lee inglés perfectamente, ¿no? Mejor que el español. Pero es un libro que no tiene época. Realmente. Es un libro de historia, en realidad.
¿Sí?
Y yo te felicito y estoy muy orgulloso que tú hayas escrito eso.
Gracias.
¿Cuál es el...? Bueno, me gustaría que explicaras el procedimiento, como tú acabas de decir. Si ellos quieren traducir el libro a otros idiomas, ¿eso tienen que contar contigo? ¿Tiene que ser por medio de una compañía profesionalmente hecho? ¿Ellos eligen a los traductores? ¿O cuál es el proceso?
Lo que yo entiendo del proceso es que si hay interés en el libro estar en español, ellos contratan con otro publisher para hacer la traducción. Así que no sé, vaya, yo no creo que yo estoy en el medio de eso, es parte del contrato, pero ellos deciden si hay interés para coger el libro en español. Sí. Ojalá que sí.
¿Qué compañía?
University tienes? Of Nebraska Press.
Sí. Oh,
y cuéntame, ¿a cuántos peloteros o ex peloteros cubanos entrevistaste para escribir este libro?
Bueno, como 20. Orlando Peña fue uno de ellos que entrevisté la última vez que estuve aquí. También hablé con Cookie Rojas, Leo Posada, Choli Naranjo. Hablé con Jorge Maduro, el hijo de Bobby Maduro.
Sí.
Ralph Ávila, que trabajaba por los Dodgers por muchos años.
Sí, la familia Ávila. Está el Ávila de los Dodgers, que sí. El hijo... Al, que es el presidente de Detroit, y su
catcher,
hijo,
ajá,
que es el catcher de
¿A Tani Pérez? ¿Entrevistaste a Tani Pérez?
No, porque estaba, él no jugó en la Liga Cubana y estaba concentrando en los últimos temporadas de la Liga Cubana y los Sugar Kings. Y él nunca tuvo la oportunidad de jugar en la Liga Cubana, pero lo menciono al fin del libro, que él en un evento habló de eso, que eso es lo que le dio tanto, que nunca tuvo el chance de jugar en frente de la familia en Cuba.
César, pásate de ser fanático de béisbol y de mandar, ¿qué te trae a ti la idea de poderte escribir libros? Porque esto no es fácil. Compilar todas las cosas que han sucedido, el béisbol de Cuba es grande. Y por arribita estoy mirando aquí el otro libro que tú hiciste. Yo vi muchas cosas, pero este libro, por arribita, mire, me estoy dando cuenta que eres un cuarto bate.
Gracias. Sí,
no, sinceramente.
Gracias.
La presencia de, no sé si Rafael, después se lo voy a enseñar a Rafael para que vea la cosa linda, la portada de este de los peloteros. Ahí está la Mendare con esa A lindísima, que la gente confundía con los Atléticos. No, eso fue completamente distinto, la A de la Mendare.
Sí. La copiaron de los Atléticos, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa. La Connie Mack, que Connie Mack creo que le puso una demanda a la mochila de arco.
Sí. Dios, me imagino que después de terminar este libro te tomarás unas merecidas vacaciones. Y me imagino que tendrás en mente ir a un tercer libro, ¿no?
Bueno, me gustaría hacer otro libro. No sé si va a ser de pelota. Es posible que va a ser de la experiencia de mi familia en Cuba. Eso es lo que estoy pensando ahora. Vamos a ver.
¿Y de qué parte de Cuba es tu familia?
La Habana. Mi papá era de Luyanó. Mi mamá de Pinar del Río, pero después vivió en Lauton.
Ajá. Sí, sí, ahí mismo. Sí.
Yo no sé, no estoy yo, pero estoy pensando que tú haces esto y te cuesta dinero hacer un libro de esto. Ahora, ¿cómo tú podías informarle a los fanáticos cubanos que estamos? Tenemos muchos fanáticos cubanos en Cuba. ¿Cómo pudieran hacer ellos para conseguir el libro este?
No sé cómo eso, no sé si ellos tienen...
Es muy fácil.
Sí, pueden por Amazon, no sé. No,
contactar a un familiar o amigo
familiar
aquí.
Familiar de ellos, ah, sí, por Amazon.
Que lo compre por Amazon y que se lo manden a Cuba.
Que se lo mande, sí. Sí, porque ahí no se va a poder comprar.
Y a propósito, ¿qué precio tiene Amazon en estos momentos?
$20 y pico.
$20, tremendo precio.
Sí, de aquí a, ¿cómo se llama?, 3 o 4 meses. Pone un grupo grande de uso, y hay gente que yo no me explico que cogen el libro y que tú lo compras de uso y viene perfecto, porque los no se quedan con él ni un minuto ni hace. El libro que leo yo no lo puede leer más nadie, pues está lleno de anotaciones y cosas y sí. Papelito pegado y...
No, y además ahora el de Guajiro Peña está dedicado, así que si Guajiro lo quiere vender, no puede. César, tenemos muchos oyentes en Cuba que hablan, aunque sea un poquito de inglés. Algunos lo dominan por las cosas que yo he escrito, que yo he leído. Ellos a veces escriben cosas en castellano y nos meten una frase completa en inglés, y bien escrita. O sea que, ¿quién quita que alguien pida este libro o se lo manden de aquí y uno de nuestros fans comience a traducirlo a la jerga cubana?
Sí.
Para que ustedes vean. Así que uno nunca sabe, a lo mejor hay un traductor oficial.
O de Guanabacoa, como dice Pepito, ¿eh?
Sí. Si sale en español, porque no quiero hacer esfuerzo por gusto, si sale en español le voy a comprar unos cuantos para mandarlo para Cuba.
Ah, wow.
Nosotros los mandamos.
Así bueno. ya les puedes decir a tu gente, a los escritores, sí, a los publicados. ¿Cómo se llama, Rafael, la gente que publica los libros?
Los publishers.
Pero en castellano, por supuesto.
Los editores,
esa es la palabra que estoy buscando.
Sí.
Que ya tienes bastantes clientes potenciales si sale una versión en castellano para mandarla a Cuba.
Precisamente César pone en el libro una fotografía donde en el año 59 nosotros ganamos el campeonato en la Serie Caribe y aparece Tom La Sorda como cogiéndose el chopo a él. Y esa foto yo se la mandé a él.
¿Ah, sí?
Sí, acerca de como un año por ahí le mandé la foto y dice, la tengo como el recuerdo más grande. Él ha estado aquí 2 o 3 veces en el programa.
Estuvo aquí en este mismo estudio varias veces.
Esa foto de Mendare es divina, donde está el abrazo así, tú sabes.
Sí, es una de las fotos que más me gusta, que está en el libro ese. Todo el mundo celebrando el campeonato.
Y ahí está al final un muchacho que le gustaban las Olimpiadas, que Rafael habla mucho, Leopoldo Posada aparece ahí en la primera parte de la foto esa.
Sí. Y alguien tiene una cámara, es usted que tiene la cámara de video.
Sí.
¿Eres tú, Guajiro? ¿Estás preguntando?
No, pero eso está caliente, la voy a buscar para que tú veas qué cosa más linda la foto esta.
César, ¿tú naciste en Cuba o aquí en Miami?
No, yo nací en La Habana, pero mi familia vino a los Estados Unidos cuando yo tenía 5 meses en el año 60. Por Camarioca.
Ah, ya.
Y no te recuerdas nada de Cuba, por supuesto.
Sí. No, claro. La única vez que yo he visto Cuba que no era en fotos fue que fui a Jamaica por una vacación y el avión
lo pasa así ver, por la parte entre Camagüey y Santiago de Cuba.
Ajá. No se veía nada, pero los montes. Pero sí.
Bueno, tenía la oportunidad, si te interesa, ir en crucero ahora, aunque sea por un día, anclar en La Habana, caminar las calles y luego en 5 horas zarpar otra vez.
Llega a las 10 de la mañana y a las 7 ya vas para el barco.
No, yo quiero regresar un día.
Sí, ahora con él, ya tú estás fichado, ya ahí, creo que tú sepas. dice, este es brioso hasta de apellido y escribió un libro que no dice la verdad revolucionaria.
Conozco un brioso, en Matanzas. ¿Tiene familia en Matanzas?
De que yo sepa, no. Pinar del Río, La Habana, pero que yo sepa, no es Matanzas.
Debe ser otro brillo.
O sea, somos muy pocos.
tú vives en Fairfax, Virginia, que está en las afueras de Washington, D.C. Sí.
Ahí vivimos muchos años.
Cepillo Carrillo, Edemio y yo vivimos en Fairfax durante más de 20 años. Sí. Okay, para que tú sepas. En Burke, Virginia, yo me crié en Annandale, Virginia. Yo fui a Woodson High School. Oh, okay. Okay. Edemio vivió en Manassas, en Alexandria, en Arlington. Cada año lo botaban de una casa y se buscaba otra.
Pero después compró una casa en Manassas Park, un pueblo que está afuera. Está a 32 millas de Washington, una ciudad pequeña. Me encantó, muy tranquilo el lugar.
Sí, sí, yo conozco Manassas y voy a tener un evento en Manassas el día 28. El museo ahí...
Está Manassas Park, que es más joven, la ciudad más joven, y está Manassas, el viejo.
No, este es en el downtown.
Eso es fácil, sales de Washington, coges la ruta 66, izquierda en la 28, pasas entre ellos y ya estás
en Manassas. Pasa un Burger King que hay ahí a la izquierda.
No, Olímpico, déjame decirte que todo eso ha crecido.
Sí. Esa es la ciudad de Yardensi, Manassas.
Ahora, una preguntita, tú eres periodista de USA Today.
Sí.
Y es periodista, pero deportivo, de fotos, escrito.
Yo trabajo en el departamento de deporte, pero en el website. Antes, por 2 años, era editor de béisbol, hace varios años. Me fui para Tampa por 3 años y entonces regresé. Y ahora soy lo que le llaman digital producer. Así que yo trabajo en el website con todos los deportes.
Que a propósito, el USA Today está en la parte que pertenece a Virginia, al lado del río ahí. Un edificio como de 12 pisos.
Se mudaron ya.
A Tyson's Corner.
No sabía.
Mira qué interesante. Una preguntita que el Cepillo Carrillo me estaba diciendo por aquí al oído. ¿Cuál fue el ánimo en la capital norteamericana cuando se supo que Bryce Harper no quería jugar más con los nacionales? Porque eso fue básicamente lo que pasó, no quiso. Si le ofrecieron 300 millones y no se quedó es porque no quiso.
O pensaba que iba a coger bastante más y cogió
un poquito más.
Pero creo que estaba pensando que iba a ser bastante más que lo que le ofrecieron al principio. Pero bueno, cuando los Phillies llegaron ahí... los Bulls, no pararon.
Ahora, no es por nada, pero yo no te cambio a Washington por Filadelfia, jamás.
No.
No sé, Pepito también.
Yo tampoco, pero nosotros, por supuesto, tenemos una opinión de Washington porque vivimos ahí durante tanto tiempo. Las oficinas de Radio Martí estaban en Washington, estuvieron durante más de 16 años antes de mudarnos para acá. Así que justamente ahí, cerca de Elephant Plaza, línea anaranjada del metro.
Y cerquita de, pegado al Capitolio y de la Biblioteca Nacional. Íbamos mucho ahí.
A 2 cuadras del Museo del Aire y del Espacio, es verdad. Me acuerdo.
Y a
2 cuadras. Bien. Así que nosotros ahí durante muchos años fuimos a trabajar, pero todos vivíamos en Virginia, porque la parte de Maryland nos quedaba un poquito más lejos.
Con la excepción de Jesús Rojas.
Usted quería saber de la foto 59. Aquí tiene, para el que sufra Demio, que no era fanático de Mandara, está Miguel Cuella, Tony Taylor, Ángel Culo y el Guajiro Orlando Peño. Por otro lado, está Jorge Posada. Yo estoy con una cámara tomando fotografías. Enrique Izquierdo y en el medio, Tom La Sorda. Y por otro lado, el Guajiro Peña solo ahí. Oye, yo no sabía que yo era tan flaco. Así que eso es historia, esa foto. Mire para eso, compadre.
Ah, el Guajiro Peña con una cámara, jugando con una cámara. Así es él. Bueno, todas estas fotos las pueden ver si compran el libro Las Últimas Temporadas en La Habana, Last Seasons in Havana, ¿ok? Para que ustedes vean, de César Brioso. El libro que acaba de ser publicado oficialmente hace una semana. Ya tenemos la primera copia aquí en Televisión Martí y en Radio Martí. Y el Guajiro Peña tiene una copia gratis, como él siempre, él es bueno para esas cosas.
No ha pagado por un libro nunca.
Es como los juegos de pelota, se acaba una temporada y viene otra. Ahora la pregunta para César, ¿hay otro libro en mente?
Bueno, como estaba diciendo antes, que creo que lo que voy a escribir es la experiencia de mi familia en Cuba, los años que vivían ahí y cómo llegaron aquí a este país. Eso es lo que estoy pensando que voy a hacer.
Muy interesante eso. Así que...
Mira, Tiene el libro, el formato digital en su iPad, dicen Cuban Red Sox. Está escuchando la entrevista en este momento. Él vive en Holguín, Cuba. Y dice, tengo el libro formateado digital en mi iPad.
¡Qué bueno!
Sí. ¿Viste? Cuban, y este Cuban Red Sox, irónicamente, es uno de los que mejor habla inglés. O escribe inglés de todos nuestros fans en Cuba. Así que, mira, bueno, tremendo.
Bueno, Raúl, ya no te tengo que enviar el libro.
Sí. Lo tiene formateado en PDF en su iPad. Tú sabes que en Cuba poco a poco, pero van adelantando. Sí. Ellos todavía tienen la internet que teníamos aquí hace 20 años, sí, pero sí, por lo menos sí, sí pueden bajar páginas de libros.
Y vemos aquí una foto del llamado, el denominado el viejo zorno, Don Zimmer con Pedro Ballester en Cienfuegos. Así que hay muchas fotos interesantes aquí por lo que estoy viendo.
Ahí está Rocky Nelson, este mira Rocky Nelson. Nelson
con Armendáriz.
Ustedes son muy jóvenes, bueno, no, pero...
Mini Miñoso también está por acá.
Llegó por primera vez al estadio. No lo dejaron entrar porque pensaba que era un muchacho turista americano, porque lucía que era un niño. Okay, y ahora vemos al hombre que más viejo luce en el mundo de Don Zimmer.
Y hay una foto interesante aquí de Tom La Sorda, que bueno, en la campaña 58-59 ganó 8, perdió 3, pero terminó con un promedio increíble. 1.89.
César, no sé si tuviste la oportunidad de entrevistar a Miguel Suárez. Él es...
El partner de
Correcto. El hijo, claro, el hijo de él. Ellos fueron los primeros dueños del estadio.
Ajá, sí.
Ve que está al tanto. Sí.
Sí, no sabía que el hijo estaba...
Trabajó aquí en Radio de Martí por muchos años. Se retiró. No he sabido nada de él últimamente.
Y vemos la foto aquí del Guajiro Peña, como siempre, flaco, alto, y también de Mike Cuellar, que en paz descanse, Tony Taylor, el pimentoso pelotero yumurino, y Ángel Skull. ¿Tuviste la oportunidad de conocer personalmente a Cuellar, ¿no? A Mike Cuellar.
No, nunca lo conocí.
Lo que sí yo estoy seguro, Sasa, que si no hubieran los problemas que hay en Cuba para eso, los fanáticos que nosotros tenemos que llaman aquí y mandan textos, te irían a comprar este libro. Estoy completamente seguro que el libro lo quieren comprar. Pero hay problemas. Nosotros estuvimos aquí dando radio para Cuba y los radios los confiscaban y no llegaban a Cuba. Eso es historia. Así que ojalá que pudieran ellos conseguir este libro, porque ahí está una historia grandísima de todo, no solamente de la Mendare, de los cuatro equipos y de la Liga Internacional de la Florida. Ahí aparece Oscar Rodríguez diciendo que ganaron de 10 campeonatos, ganaron 8 campeonatos con Oscar Rodríguez, Barriguilla, que le decían Barriguilla.
Bueno, no es cualquier día que tenemos aquí el autor de un libro, especialmente un libro que tiene que ver con el béisbol cubano. Por eso le estamos dedicando bastante tiempo. Pero yo quiero que sepas, César, tienes una invitación abierta cuando tú quieras regresar. El número 15, Efraín, cuando tú quieras regresar aquí. Y es más, nos puedes llamar también por teléfono. Nosotros entrevistamos mucha gente por teléfono en Cuba casi todos los días. Cuando te den ganas de hablar de pelota, o me digas, Bryce Harper viene a Washington, lo vamos a buchear otra vez. Tú puedes ser como nuestro corresponsal en Washington. Claro, no te vamos a pagar. Pero, César, último minuto para ti antes de dar un resumen rapidito de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Un resumen, el último minuto para que tú le digas a la fanaticada cubana cualquier cosa que le quieras decir sobre tu libro o cualquier otro tema.
Bueno, vaya, es que lo que como hay tanta gente que no sabe la historia esta y la conexiones que Cuba y los Estados Unidos tenían con la pelota por años y años y años, que desde la primera parte del 20th century, uh-huh, los peloteros estaban yendo para Cuba, de los Major League, de los Negro Leagues. Y también los peloteros cubanos estaban viniendo para aquí para jugar. Y eso es algo que no se separó. Y vaya, es una historia importante.
Muchas gracias a César por estar con nosotros. César Brioso, autor del libro Last Seasons in Havana, Últimas Temporadas en La Habana. Vámonos rapidito con un resumen del béisbol de las grandes ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Continúa la paliza que le están propinando los Yankees a los Medias Rojas de Boston. 8-0 en el octavo inning.
Le hicieron 4 a Ramírez al Nica.
Correcto. Piratas 3, Detroit 2, ese partido en el octavo inning. San Francisco derrotando por ahora a los Nacionales de Washington de César. 3-1. Filadelfia apaleando a los Mets de Nueva York. 11-2 en el quinto episodio. Cachorritos 2, Miami Marlins 0 en el sexto inning, parte baja del sexto. Tampa Bay 3, Baltimore 2 en la parte baja del sexto. 2-1, Arizona contra Atlanta en el quinto inning. Minnesota ha tomado ventaja de 1-0 sobre Toronto. Milwaukee 5, Cardenales 0.
Grandal acaba de conectar jonrón, Pepito, su quinto de la temporada. Tiene 2 impulsadas. Bien, ¿no? Sí. Batea Grandal hasta estos momentos. Esta noche de 2-1, 420 con el Milwaukee.
Sí, está acabando.
Texas 1, Anaheim 0 en el tercer inning y Kansas City 1, Medias Blancas 0. Más tarde Colorado en San Diego, a las 10 Houston en Oakland, a las 10 Cleveland en Seattle y por último Cincinnati y Yasiel Puig contra los Dodgers de Los Ángeles.
Pepito, felicidades a todos ustedes porque hoy martes es el Día Mundial de la Voz. Felicidades a ti, Brioso, también.
De la Voz.
Día Mundial de la Voz.
No de la Voz de América.
Ellos me dio una cosa, decirle a José Lázaro Delgado que mañana voy a poner el equipo completo que él pone aquí. Así que, y saludo a toda su familia allá en Cleveland.
Nice. Sí, nosotros tenemos, César, fanáticos no solamente por toda Cuba, sino que por todo Estados Unidos y todo el planeta. A nosotros nos han escrito de Inglaterra, de Australia, de las Islas Canarias, de todos lados.
Donde quieren,
de España, de todas partes.
Uh-huh. Así es. Y aquí en Estados Unidos también tenemos gente en Cleveland que nos escucha muy a menudo. Y tenemos hasta un camionero que pone el radio satelital en el camión mientras maneja por todo Estados Unidos escuchando al Duro
y
Sin
Guantes. Y se escucha también mucho en Centroamérica.
César, la última. Tú naciste aquí, te creaste aquí. ¿Tienes familia en Cuba?
No, en Cuba. Nació en Cuba.
Vino 5 meses.
¿Tienes familia en Cuba todavía?
Muy poca. Casi toda la familia ya está aquí en los Estados Unidos.
Ah, así que felicidades, ¿ok? Gracias.
Queda pendiente la visita al Gran Estadio del Cerro, Brioso.
¿Qué cosa?
Tu visita al Gran Estadio del Cerro, queda pendiente, ¿no?
El estadio.
Sí, claro.
Sí,
no creo que lo reciba muy bien ahora después.
Dile, Rafael, dile, cuéntale.
Por eso el programa este debe ser 3 horas, porque cuando tengo una figura como César Odioquí, figúrate tú, una hora más para
pero que... Pero César puede llamar por teléfono.
Todo lo que ha sucedido en nuestro béisbol.
Pero, oye, vamos 4 horas, a ponerlo en la lista de las personas a llamar todos los meses, ¿ok?
30 segundos.
Damas y caballeros, me estás diciendo que no hay tiempo para más, ha caído el Out 27, la cita es mañana, aquí para otro programa de 2 horas, comenzando a las 7 de la noche, al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos aquí y también de César, que ha sido nuestra visita de honor. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.